17 horas de Roxy Live, Niceto Vega 5542 Palermo. Entradas por All Access. Compartí con tus hijos la pasión por Queen. 16 de noviembre en The Roxy Live.
Ingresa en simulador.denor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor.
Cuando tu mascota tiene una urgencia, buscar en internet no siempre alcanza. Con Vetify, el nuevo plan de salud para mascotas, tenés urgencia las 24 horas y derivación rápida al especialista más cercano. Vetify, tu mascota más tiempo con vos. Vetify.com.ar.
¿Llenamos con Infinia?
Listo el cambio de aceite con el Ion Auro.
¿Querés tomar unas papas o alfajores full para el viaje?
¿Canjeas puntos Serviclub?
Sabés que estamos. Si te digo la red de estaciones más moderna y federal, me decís YPF. Tenemos más de 1.650 estaciones en todo el país. YPF, Energía Argentina.
Bersuit llega al Movistar Arena.
Nadie lo podrá impedir.
Para celebrar 25 años de Hijos del Culo. De noviembre. Entradas en movistararena.com.ar. Tres cuotas sin interés con Visa Banco Patagonia. Bersuit en el Movistar. Produce Pirca.
25 años de Hijos del Culo.
Pegue la mochila, pegue la riñonera.
Poxirran, los arreglos se pueden mover como siempre. Poxirran, arreglos con movimiento. Y ahora también Poxirran transparente. La misma resistencia y flexibilidad con resultados más estéticos.
Dale un toque diferente a las luces de tu casa. En Sodimac tenemos todo para renovar tu iluminación al mejor precio y con la mejor financiación. Sodimac.
Radio con vos. Radio con vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
Mañana con vos.
Las noticias que van a marcar el día.
Dos minutos pasaron de las 7 de la mañana en todo el país. A esta hora estamos con 14 grados, 4 décimas de temperatura en Buenos Aires. En este lunes, donde la máxima llega a los 27 y el cielo está algo nublado en Capital Federal. No va a subir más de 27, hasta ahí llegamos. Tal vez un 29, casi 30 grados para el fin de esta semana. Ya está en comunicación Silvia Mercado, que es habitualmente nuestra chica en los pasillos de La Rosada, pero que trae, para empezar, un caso de censura en Tucumán del que poco están hablando los medios nacionales. ¿Cómo estás, Silvia?
¿Qué tal, Garba? ¿Qué tal, Noé? Sí, realmente es información que me llegó a través de FOPEA el viernes pasado. Y a partir de eso, FOPEA es el Foro de Periodismo Argentino, Walter, y hizo una denuncia que me llamó la atención, puso de relieve un caso de censura previa que la justicia tucumana le impuso a un grupo de medios en Tucumán, justamente. Y bueno, quise ver un poquito más de qué se trataba. Y estamos en presencia de una situación muy complicada porque justamente los medios tucumanos no quieren más hablar del tema, que es un tema muy delicado, de una joven de 27 años que después de muchas denuncias a la justicia, específicamente al Ministerio Público Fiscal de Tucumán, terminó quitándose la vida en vivo en una red social. La situación fue muy delicada, produjo un shock en ese momento en la comunidad de Tucumán, y hubo algunos medios que encararon una, podríamos decir, sí, una crítica feroz contra el Ministerio Público Fiscal, que se lavó las manos. Hay que pensar que la justicia tucumana tiene una triste historia en la materia de ocultar casos. Pensemos nada más en la situación de José Alperovich. Ahí lamentablemente hay una connivencia muy grande entre el poder político y el poder judicial. Y en casos como este, Bueno, ni siquiera se puede criticar aparentemente por la decisión que tomó un juez subrogante, a la justicia, a la fiscalía, al Ministerio Público Fiscal, por no atender cosas tan graves y tan elementales como la denuncia que esta joven venía haciendo y que no fue atendida por la justicia. No se había tomado ningún tipo de medida al respecto.
Sí, ¿qué denunciaba la chica?
Bueno, ella era acosada por en forma digital. Ella da el nombre de una persona que la acosaba. Y por alguna razón, lo dan de la justicia, y por alguna razón, la justicia no actúa, la ignora y definitivamente no toma el caso desde ningún punto de vista. Esto es una barbaridad, o sea, lo que está demostrando es que vos tenés un caso de denuncia de este tipo o tenés algún acoso por cuestiones de género en la provincia de Tucumán, no tenés ninguna posibilidad de que ni siquiera la justicia vea si estás en lo correcto, no estás en lo correcto, o sea, no te da ningún tipo de protección. Por el contrario, lo que impuso contra este grupo de medios, y aquí la denuncia de Popea, es impuso un bozal legal. Lo pide el fiscal Daniel Esteban Sosa Piñero, titular de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, a instancia del titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo Pirincho Jiménez, conocido como Pirincho. No es una persona respetada, Pirincho Jiménez, en Tucumán, tampoco, o sea, se lo considera alguien muy vinculado al poder político. Y el juez subrogante, el juez Lucas Alfredo Taboada, ordenó directamente que un grupo de medios de la compañía Circuito Cerrado, un grupo de medios de un canal de noticias de Tucumán, obvie el tema. O sea, no se puede hablar del tema por 6 meses, no sobre este tema, no es que no se puede criticar a la justicia estos 6 meses, no se puede criticar a la justicia desde ningún punto de vista. Este grupo de medios no puede ni hablar de la justicia.
Ah, no, no tiene solamente que ver con este caso en particular, sino que en general no pueden hablar de la justicia tucumana.
Así es. Así que me parece muy importante arrancar. Nosotros habitualmente, por supuesto, ponemos el foco, como es mi trabajo, en la Casa Rosada y en todo lo que sucede en la política, pero realmente me pareció muy grave esta situación porque recién está empezando a salir en algunos medios.
Perdón, Sil, ¿y este hombre, Pirincho Jiménez, tiene vínculos con Haldo?
Sí. Es lo que me dicen periodistas de allá de Tucumán.
O sea, para pasar en limpio, es el caso de una justicia que no actúa frente a las insistentes denuncias de una mujer que era víctima de hostigamiento, la mujer termina suicidándose y ahora la justicia actúa rápidamente para censurar a los medios que estaban quejándose de que habían archivado la causa. No solamente eso, sino que no se puede hablar de ninguna forma de la justicia tucumana.
¿Y quién es el hombre acusado?
Hay un señor acusado, que no lo tengo acá el nombre, pero ya ha trascendido también el nombre de esta persona, el quien está llevando adelante el caso de esta joven de 27 años es el hermano, que por muy poquito él se siente mal, porque dice, por poco no alcancé por unos minutos no alcancé a llegar para evitar este suicidio de mi hermana, y aparentemente ella tenía muy detectado quién la estaba acosando y así acudió a la justicia.
Sí, había hecho las denuncias.
Con respaldo también de la familia, pero no hubo forma, evidentemente era alguien que, o sea, es probable, la verdad que aquí ya se me pierde, no he seguido el fondo del caso, pero es probable que sea alguien, por lo menos algunos colegas dicen, es probable que tuviera algo que ver el denunciado con alguien de poder en la provincia de Tucumán o alguien ligado al poder político o al poder judicial en la provincia de Tucumán. Es un caso muy grave que aquí fue atacado desde el punto de vista del organismo que nos nuclea a los periodistas. Yo soy miembro de FOPEA. Normalmente estudia muy bien los casos antes de hacer un pronunciamiento. Este es un caso y me parece importante, por lo menos ya que es lunes, arrancar con la política, dejarla un poquito entre paréntesis, arrancar con este caso, porque tal vez empiece a trascender en los medios nacionales, ya que allí, en la provincia de Tucumán, como ha sucedido con una enorme cantidad de casos, chicos, ustedes lo saben.
Está Belén, no, justamente la película. Buen momento de Belén, de alcance internacional, Belén, que justamente el caso es en Tucumán.
Bueno, es una provincia muy complicada en esta materia. El caso de Belén, que incluso después efectivamente se hizo una película que pude ver hace poco, lamentablemente también se da en la provincia de Tucumán. Es una provincia donde la justicia realmente, si no sos parte del poder del poder tucumano, del poder político, te ignora absolutamente. Entonces aquí nos parece importante arrancar la semana con esto y lo vamos a seguir con este caso a ver cómo va avanzando. Usted se dice, en Tucumán los colegas están como asustados, ¿eh? Realmente pueden llegar a tener problemas graves si avanzan. Por eso están difundiendo el caso en los medios nacionales con las limitaciones que tienen, como sucede en estos casos, ¿no es cierto? Bueno, cada uno tiene que seguir trabajando, pero bueno, si vos no podés avanzar y encarar este tema desde incluso analizando cuál fue la complicidad eventualmente de la justicia en esta materia, bueno, se va a hacer todo muy difícil. Vamos a seguir, ¿les parece entonces con el tema?
Sí, vamos a seguirlo de cerca, sobre todo porque esto no está teniendo tanta repercusión a nivel nacional y se vio algunos comentarios valientes en redes sociales de colegas tucumanos que también se la están jugando porque claro, ellos siguen viviendo en un territorio donde no saben si después, a raíz de estar comentando esto en sus redes sociales, no pierden el laburo, no son perseguidos políticamente o no tienen algún tipo de pena por estar manifestando lo que está pasando con la justicia y con una justicia corrompida tal vez por el poder de turno.
Bueno, es exactamente así y bueno, es lo que pasa también con el periodismo en la mayoría de las provincias. Aquí hay un solo caso de bozal legal que se impuso ante una causa que es el caso Españolo, que no se la podía nombrar a Karina Milei, ustedes se acuerdan. Es un caso que abrió esta posibilidad. Por eso hay que ser muy cuidadosos en estos ataques a la libertad de prensa y poner el foco en estas situaciones, porque arrancó en ese momento con el caso Españolo, con el caso Karina Milei, que no se podía difundir los audios por decisión de la justicia.
Sí, no solamente eso, que era la primera vez hace mucho tiempo que se hablaba del concepto de censura previa, porque al igual que lo que está pasando ahora en Tucumán, no es que no podías hablar de algo puntualmente, no podías hablar en general, no podías difundir ningún audio de Karina atajándose de lo que pudiera aparecer en los medios. Acá no se puede hablar en general de nada de la justicia de Tucumán.
Claro, es todavía peor. Por eso la libertad de expresión está en juego en muchas partes de nuestro país, en las provincias donde es mucho más notorio, es lo que Fopea incluso llama los desiertos informativos, aquellos lugares donde todo lo que sucede cuesta muchísimo llevarlo a los medios locales, pero bueno, también ha impactado en el gobierno, en la justicia nacional, y hay que poner foco en estas cosas porque, bueno, porque sin periodismo, estoy convencida, sin periodismo la democracia no es tal, no hay democracia si el periodismo no tiene posibilidades de investigar y aún de equivocarse, porque va a ser la misma población la que te va a marcar si estás equivocado o no. Ya el miércoles próximo, chicos, vamos a ver si hubo algún avance sobre este caso y les prometo trabajar sobre un tema que me llama la atención, que es el Javier Milei del consenso. Vieron que ahora Javier Milei está promoviendo reuniones, ponerse de acuerdo con los gobernadores. Bueno, vamos a ver si esto le funciona, si no le funciona. Vamos a ver si es de verdad. Nadie lo termina de creer mucho. Vamos a ver cuánto poder real va a tener el nuevo ministro del Interior, que por otra parte todavía no asumió. Asumiría mañana. No tengo la hora exacta, pero todo indicaría que va a asumir mañana en Casa Rosada Diego Santilli. Bueno, vamos a ver si es de verdad, si este Milei del consenso es de verdad y cuánto margen de maniobra va a tener el nuevo ministro del Interior en el gobierno libertario.
Sí, vamos a estar siguiendo esto de cerca. Sobre todo la duda, y tal vez lo podemos retomar el miércoles, es cuánto hay de convicción, cuánto hay de necesidad y cuánto hay de pedido de Estados Unidos en este Milei de consenso. Porque era algo que ya se venía pidiendo desde distintos sectores de la política, pero que hubo un pedido fuerte por parte del gobierno estadounidense de, para llevar las reformas que nosotros estamos pidiendo, necesitas hacer alianzas, y lo habías tenido a Barry Bennett, el asesor de Donald Trump, buscando esas alianzas con gente cercana al gobierno. Ahora lo ves a Milei tendiendo esos puentes que antes no estaba tan interesado en tender. Entonces, ¿cuál de las tres aristas tenés? ¿Es un Milei que está convencido de lo que está haciendo? ¿La necesidad tiene cara de hereje? ¿O el gobierno de Estados Unidos dice, hasta acá te ayudé, pero vos ponés lo tuyo?
Y parece que Axel Kicillof es el límite de Javier Milei.
El comunismo.
Claro, el comunismo.
Todos somos comunistas, diría Ernesto Tenenbaum.
Así que lo vamos a estar siguiendo de cerca. Seguramente ya el martes se suma Santilli y alguna repercusión vamos a tener para analizar el miércoles de esta semana. Silvi.
Chau, chicos. Lo mejor, y voy a estar siguiendo este caso de Tucumán, que la verdad que me ha preocupado mucho.
Silvia Mercado en Mañanas con Vos.
Lo mismo en distinto lugar. Bailamos al ritmo de nuestro deber. Y ya que hoy saliste, vas a enloquecer. Porque lo necesitas. Decime hacia dónde vas. Cuando estás sin luz, tanto lo disfrutas y vas a volver a hacerlo. Me pierde la soledad, lo sabes con exactitud. Tanto nos hizo mal. We'll be right back.
mismo en distinto lugar. Bailamos el ritmo.
7 de la mañana y 20 minutos en todo el país. A esta hora estamos con 16 grados 3 décimas de temperatura en Buenos Aires. En este lunes donde la máxima llega a los 27 y el cielo está algo nublado en Capital Federal. Javier Milei asistió este sábado en La Paz a la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz Pereira como nuevo mandatario de Bolivia, donde durante su discurso inaugural Paz Pereira dio un panorama político y económico con el cual va a iniciar su mandato, diciendo que está asumiendo con un país devastado y da comienzo a un nuevo ciclo político opuesto al que le imprimió el movimiento al socialismo MAS desde 2006, primero con las presidencias de Evo Morales y después con Luis Arce. Y en un breve encuentro que tuvo Javier Milei con Paz Pereira después de la investidura, Milei como que va y se le acerca. Paz Pereira había tenido un discurso muy parecido al de Javier Milei, diciendo que recibía todo roto, todas las variables económicas desajustadas, sembrando un poco el campo para lo que probablemente sea un ajuste fuerte en la economía de Bolivia. Y Milei lo mira a Paz Pereira y le dice que entendía por su propia experiencia lo que iba a tener que transitar, comparando el gobierno que está recibiendo Paz Pereira con el que recibió Milei de Alberto Fernández. Este fue el intercambio que tuvieron los dos presidentes.
Agradecido, presidente, y nos ponemos a la orden, por favor. Un placer, y lo que nos vamos a ayudar. No, nos va a ayudar.
Yo sé lo que estás recibiendo. Sí, sí, sí. Te lo puedo decir por experiencia propia.
Buenos consejos se van a dar, y nosotros sí, sí, somos buenos para recibir consejos.
Y vamos a hacer lo que creas que podemos ayudarte. A la orden.
Y a la orden de cooperar con también. Vamos a la orden de cambiar Bolivia, y creo que es una oportunidad para todos.
Antes de irse para Bolivia, Milei participó de la gala en la casa de Donald Trump, en esta gira que hizo por Estados Unidos. Estuvo en Mar-a-Lago y mientras bailaba a los Village People, como el presidente de Estados Unidos, no sé si viste ese video,
sí,
si tuviste el gusto.
Claro que sí.
Le agradeció.
Baile de los ricos.
Le agradeció a Washington por el apoyo y aseguró que Argentina se encamina hacia un futuro de prosperidad. Esto decía el presidente.
Estamos felices de poder festejar entre amigos y semejante la rotunda victoria que hemos logrado en las elecciones intermedias este último 26 de octubre. En el momento más difícil, cuando todos creían que nuestro gobierno estaba terminado y los comunistas se relamían pensando en volver peores, el 41% de los argentinos eligió ratificar la confianza en nuestro rumbo de la libertad. El presidente Trump, el secretario Scott Bessent, el secretario Marco Rubio, toda la administración tuvieron un gesto inédito que los argentinos no olvidaremos jamás y que quedará marcado para siempre como un hito de nuestras relaciones bilaterales. Tanto la administración Trump como la nuestra, de alguna forma, encarnan el espíritu de la época, un giro hacia la verdad, hacia el optimismo de mercado, hacia recuperar el contacto con los valores occidentales. Me hace muy feliz como argentino y presidente que esta afinidad natural se haya convertido en una acción concreta de lucha por las ideas que nos hicieron grandes.
Bueno, y mencionaba otra vez la palabra comunistas, me hace acordar a Silvia que decía, todos somos comunistas, sí, porque otra vez aprovechó el presidente para criticar las ideas que piensa implementar Soran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, y otra vez le decía a los neoyorquinos, quédense tranquilos, nosotros sabemos por lo que están pasando.
Now we make a call to New York. Wait. Por el contrario, cuando se transita el camino del socialismo o el comunismo o cualquier tipo de colectivismo con distinto nombre, algunos ahora lo llaman socialismo democrático, primero se genera un daño moral en la sociedad, bajo la cual se justifica el robo a unos para beneficiar a otros. Luego, cuando los que son expropiados del fruto de sus esfuerzos, hartos del expolio, se van a otra jurisdicción donde los respeten, comienza el daño económico por la huida del capital. Quisiera dedicarles estas palabras sobre todo a los neoyorquinos, que prendieron el camino inverso al que emprendió Argentina y ahora van a vivir bajo un gobierno comunista. Sepan que si la cosa se pone complicada, siempre serán bien recibidos en nuestra tierra si buscan prosperar. No tengo dudas de que, habiendo superado ya la tormenta, seguiremos el ejemplo del presidente Trump en este hermoso país y haremos a la Argentina grande nuevamente.
Y una ensalada de conceptos.
La imagen comunismo en Nueva York me destruye. O sea, me parece una imagen increíble.
Aparte, de base, la idea de comunismo es una persona que no cree en la propiedad privada. No es de ninguna manera lo que está planteando Soran Mamdani, porque no por plantearle un impuesto a los ricos para financiar algo para los que menos tienen, va en contra de la propiedad privada. Nunca se planteó eso en las ideas que tiene el nuevo alcalde de Estados Unidos. Ni tampoco se piensa hoy. Hoy no hay pocas personas pocos sectores políticos que tengan ideas comunistas.
Claro, en Argentina, en cualquier parte, ¿no? No es una cosa, una falta de lectura hay ahí que no se puede creer.
Pero por fuera del fantasma del comunismo, Javier Milei, como lo charlábamos recién con Silvia Mercado, le va a tomar el martes juramento a Diego Santilli como ministro del Interior, y a pesar de que todavía no asumió como ministro del Interior, recibió el último viernes al gobernador de Chubut, a Nacho Torres, y al de Catamarca, a Raúl Jalil, y hoy se va a juntar con el mandatario Marcelo Orrego de San Juan y con Martín Yarlora de Córdoba, dos representantes de provincias que suelen mostrarse bastante críticas al gobierno nacional, y el miércoles, para cuando ya habría jurado, sería el turno del salteño Gustavo Sáenz. Todas reuniones donde el gobierno está buscando los votos de los gobernadores para los desafíos que se vienen por delante. Primero, aprobar el presupuesto y después ir por las distintas reformas que quiere llevar adelante el gobierno. La primera es la laboral, la segunda es la impositiva y dejan para el último, una vez que hayan aprobado estas, la reforma previsional. Sobre la reforma laboral siguen hablando los nuevos dirigentes del triunviro de la CGT. En este caso habló el fin de semana Cristian Jerónimo, que se refirió al debate que se viene y adelantó que desde la CGT no están dispuestos a que se toquen los convenios colectivos de trabajo.
Nosotros estamos dispuestos no a negociar, nosotros estamos dispuestos a sentarnos en una mesa. Negociar sería hoy ir a, ciegamente a negociar algo que están proponiendo ellos. Nosotros también tenemos propuestas.
Bueno, están en el Consejo de Mayo, están, por eso digo.
Bueno, pero todavía de ahí no salió nada concreto del Consejo de Mayo. Los sindicatos tienen un instrumento que son los convenios colectivos de trabajo. Sobre esa base, nosotros no vamos a apalancar y vamos a seguir discutiendo. Ni aceptamos ni nos vamos a sentar sesgadamente en una mesa con imposiciones, menos con imposiciones. Nosotros queremos discutir todo. Queremos volver a discutir el impuesto a la ganancia. ¿Por qué los trabajadores tienen que pagar ganancia cuando estamos peor que antes? Porque no es que nos pusieron de vuelta el impuesto a la ganancia, bueno, no, y los trabajadores están holgados, que la lluvia de dólares, que iban a salir los dólares por las orejas. No está sucediendo eso.
Al que escuchábamos era a Cristian Jerónimo, uno de los nuevos integrantes del triunvirio de la CGT, una postura tal vez un poco más combativa. Se le escuchó en las últimas horas a Octavio Argüello, otro de los integrantes de la CGT, quien revalidó su mandato.
Hoy todos tenemos que comprender que ante este gobierno cipayo tenemos que unirnos, si no, todo dividido lo llevan puesto todo junto, ¿no?
Ah, arrancó suave la nueva CGT. ¿Por qué? ¿Cómo ven al gobierno de Milei?
El gobierno de Milei, solo sabemos lo que está haciendo, un desastre, ¿no? No solamente ataca al movimiento obrero, sino que ataca a la salud, ataca a los discapacitados, a los jubilados. Y bueno, esto es preocupante. No tiene los números para poder sacarlo directamente, pero sí, claramente, después de las elecciones, que fue el último del domingo, octubre, sí, ellos tienen muchos legisladores, tienen mucho más legisladores que antes, ¿no?
Y entonces,
ya no vienen desde hoy, este gobierno hace 2 años que gobierna y viene intentando y queriendo avanzar sobre los derechos de los trabajadores y sobre las organizaciones gremiales, y bueno, y hablamos con los legisladores, también fuimos a la justicia cuando tuvimos que ir a la justicia, y cuando tuvimos que estar en la calle, estuvimos en la calle.
¿Y entonces qué se viene para los próximos meses? ¿Justicia o calle?
Yo creo que vienen las tres cosas. Yo creo que tienen que ser las tres cosas. Cuando esto sucede, hay que ir a todos los lugares que sea necesario y discutir en todos los ámbitos.
Bueno, el peronismo, frente a los debates que se vienen y después de la derrota electoral que sufrió en octubre, está tratando de reorganizarse. Se están dando muchos debates, tal vez no puertas adentro, sino que en medios de comunicación, en redes sociales. Y el fin de semana estuvo acá en esta radio con Diego Iglesias, Máximo Kirchner, que volvió a hablar sobre las internas que están atravesando. Diego le hizo la pregunta de las eternas discusiones a cielo abierto que están desgastando a figuras que hoy tienen peso en el peronismo, como es la de Axel Kicillof, y esto decía al respecto Máximo.
El desgaste en la discusión interna es cuando se personaliza, cuando se montan campañas en contra de alguien totalmente subsidiadas, vale a saber por quién o desde dónde. Yo eso no lo hago, ¿no? No monto campañas internas en contra de nadie. Nosotros expresamos, y en mi caso particular, a mí no me gusta hablar en términos individuales, pero lo voy a hacer. Yo no tengo problemas personales con nadie. Yo veo las cosas de una manera, o nosotros vemos las cosas de una manera. Obviamente el yo a veces está incluido en un montón de compañeros y compañeras. Y tratamos siempre que el debate y la discusión tenga que ver con cuestiones, digamos, que hacen a la vida de la gente.
Bueno, medio vaga la respuesta, entonces Diego Iglesias va directamente al grano y le pregunta, escúchame, ¿qué pasa entre vos y el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Porque trasciende todo el tiempo desde distintos sectores que hay una interna ahí que no termina de resolverse.
Es una disputa permanente entre vos y el gobernador que no termino de entenderla.
Yo tampoco.
Bueno, ¿pero qué es, emocional?
No sé. Es el gobernador.
¿Pero de tu lado?
Yo no tengo ningún tipo de... No sé, Cristina, digamos, cómo estará con él. Yo, a ver, en mi relación con él siempre fue neutra. Fue una herramienta de auxiliar de Cristina. Tuve la relación que tengo con un montón de gente que ha trabajado con Cristina. Pero no lo veo de ese lugar. Que vos digas que no te dejan crecer desde el lugar donde pareciera, digamos, de una gobernación, es medio raro, digamos, ¿no? Al contrario, te hemos trabajado y seguiremos trabajando porque aparte creímos, digamos, y lo que volvimos a creer en el 2023, que era la mejor y fue la mejor opción para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, yo fui y lo voté. Yo no sé qué más quieren que haga, digamos. Lo voy y lo voté, digamos. Es más, no solo lo voté, sino que mis compañeros y compañeras y todos trabajaron para que lo sea.
Bueno, como si no fueran suficientes los quilombos que está transitando el peronismo con las voces de un lado y las voces del otro, reaparece ayer Alberto Fernández en una nota que le da a Tomás Rebord en Blender, donde, por un lado, respecto a sus causas judiciales, volvió a decir que no le pegó a Fabiola, que entregó su celular a la justicia pidiendo ser investigado, algo que la justicia está avanzando con esa causa y también con la causa Seguros, investigando si hubo presunta corrupción. Pero habló también de su mandato. Él sigue reivindicando la presidencia que hizo y sigue diciendo que le jugó muy en contra a la interna peronista y se volvió a meter en esa interna, primero bancando al gobernador Axel Kicillof.
Él fue un buen gobernador, sigue siendo un buen gobernador, es un tipo muy inteligente, es un tipo muy preparado, tiene una situación de adversidad ahora muy grande porque el gobierno hace todo lo posible para que le vaya mal. Y lo que yo no me perdono es que nosotros lo ayudemos al gobierno haciéndosela más difícil a Axel.
¿Quién se le hace difícil a Axel?
Pero no me pregunten cosas que todos saben.
Bueno. Un Alberto que la tiene acá todas las internas que vivió durante su mandato, sin asumir, o sea, más allá de las internas, lo calamitoso que fue el último periodo de su presidencia.
En un momento dice algo así como que se hace responsable de algo y me causa gracia que Rebord le dice a Rebord, bueno, vos también habías hablado de responsabilidad. Sí, sí, o sea, yo tengo más, dice Alberto. No, claro, le dice Rebord, claro que sí.
Pero después, en este análisis que hace de las internas peronistas, Alberto Fernández reivindica el rol que tuvo Sergio Massa en el último tramo de su gobierno, pero aprovecha otra vez para apuntar contra la interna peronista.
Hubo dirigentes que decían, si no pasaba lo que pasó con Massa, creo que lo fue algún intendente que dijo,
Jorge helicóptero Ferrari. Sí, exageró Jorge, yo lo adoro a Jorge, pero se exageró. No era así. Pero de todas maneras, menos mal que Sergio se hizo cargo. Claro que sí. Porque en ese año y medio nos ayudó a resolver muchos problemas que teníamos, en condiciones absolutamente adversas. Porque cuando vos analizás un partido de fútbol, tenés que ver si los dos equipos juegan con la primera y pusieron a sus mejores jugadores. Porque si resulta que uno juega en cancha inclinada, y además con la tercera, y está en un problema, ¿eh? Está en un problema. Y si además tus defensores te tiran al arco, bueno, estamos en un problema.
Mañana con vos.
Suena el despertador de Radio con Voz.
Escuchando a Dua Lipa, porque este viernes y sábado se presentó en el Más Monumental para seguir con su Tour Radical Optimist Tour. Estuvo viernes y sábado y ambos días sucedió algo muy espectacular. Quiero abrir con esto porque es el momento que más se difundió, el que más nos interesa a los argentinos, porque así somos, como Argentina. De lo que más vi del show, que al que no pude asistir, lamentablemente, fue esto. Dua Lipa decidió ambos días hacer una canción argentina. Es algo que hace en varios países. Dua Lipa habla muy bien español, la verdad, estudió español, y cuando va a tocar otros lugares, también lo hizo en España, por ejemplo, cantó la canción Me Gustas Tú de Manu Chao, le gusta hacer esto. Y el viernes, la primera noche, el viernes 7, en un momento dijo: siempre que estoy en un país, canto una canción local, y sé que para Argentina el rock es muy importante. Ya ahí ella cautivando los corazones, como si fuese necesario esto, porque en realidad ya con ella misma y todo su show y lo espléndida que es, ya nos había cautivado a todos. Pero dice: voy a cantar algo que creo que todos acá conocen, si la saben, canten conmigo. Y entonces se puso a cantar Música Ligera. Fabulosa, toda reina cantando de música ligera, la gente sorprendida, estalló el estadio River Plate. Y el día sábado 8, sí, también dijo: bueno, voy a regalarles una canción en español. Entonces se puso a cantar Tu Misterioso Alguien.
Solo a ti me querés. Eres tu nuevo amor, tu nuevo compasión.
Además, esos agudos de Ale Sergi, te digo, en un idioma que no es el tuyo.
No, pero además, lo que está bueno es que no solamente que estudia el mercado donde está yendo, porque de Argentina eligió una canción que es emblemática de música ligera con una banda de rock nacional que es muy querida, sino que también estudió, o sea, ¿por qué elige Tu Misterioso Alguien? Porque claro, después del paso de La Voz Argentina, por algún motivo de redes sociales que uno desconoce a veces, Tu Misterioso Alguien terminó creciendo mucho en los rankings y hace semanas que viene encabezando los rankings de Argentina. Claro. O sea que la mina lo tenía muy estudiado y no leyó la canción, no es que tenía una partitura adelante. Se la estudió, se la sabía de memoria y se vino con esa canción sabiendo que era una de las más escuchadas hoy en nuestro país.
Es fabuloso y eso lo hace con toda la cultura en general, no solo en la música, porque también viene, va y a la gastronomía argentina y lo hace lo mismo con otros países y después va a los restaurantes, saca fotos con todo el mundo, recomienda lugares para comer en Argentina.
Y libros.
Libros. A Mariana Enríquez, por ejemplo, lo ha hecho varias veces, a Selva Almada también. La verdad, todo lo que sería Mundo Dua Lipa es fabuloso. El show fue increíble, la rompió en River, hizo bailar a todo el mundo. Además, ella es muy sensual, es hipnotizante realmente Dua Lipa. Yo estuve viendo los videos, todo es, te quedas hipnotizado ante el show de Dua Lipa. Pero además, bueno, estuvo en River, recibió una camiseta por parte del vicepresidente de River, decía Dua Lipa y demás, todo muy lindo.
Sí.
Todo bien con River, pero el domingo, junto a su equipo y a su hermana, fue a la Bombonera a ver el Superclásico. Porque cómo se iba a perder Dua Lipa el Superclásico, se puso la camiseta de Argentina y se
está
fue.
Bueno, porque no se puso la de ninguno de los, no se puso la de Boca, no se puso la de River.
Sí, está bien.
Se puso la de Argentina.
Y venía de hacer dos River, era raro, claro, que se clave la camiseta de Boca, la de River no se la podía poner, era raro. Pero bueno, asistió a la Bombonera, un amuleto, 2-0. La verdad que una cábala, nueva cábala Dua Lipa. Se sacó una foto con Riquelme. Ahí la estamos viendo en YouTube, que Riquelme le regaló una camiseta también, Dua Lipa, con la 10. Después, en un momento, un fan se la cruza a Dua Lipa para pedirle un autógrafo y le pregunta por Boca y le dice que le encantó la gente y todo, que estuvo buenísimo el partido, que le gustó la energía que se vivía en la cancha y demás. Así que bueno, shows de Dua Lipa en su tercera visita en Argentina. La primera había sido en 2017 como telonera de Coldplay, la segunda en 2022 donde hizo dos Campo Argentino de Polo y ahora esta, donde ya llena dos River Plate.
A mí lo que me apasiona es eso, el ascenso que tuvo en estos años, porque justamente veía eso, veía gente que subía los videos de cuando en 2017 ella estaba haciendo un Vorterix y pasó de hacer un teatro Vorterix a llenar dos River Plates, y de hecho Marley subió el fin de semana un posteo donde contaba que también en 2017-2018 le estaba haciendo por el mundo, habían pasado por Inglaterra y le proponen hacer una entrevista con una chica que era poco conocida, él la conocía por una canción que le había pegado y la producción le decía, pero vos te parece ser esta piba que no la conoce nadie, no va a rendir la nota. Bueno, 8 años después esta piba era Dua Lipa, que ahora está llenando 2 estadios River en Argentina y la está rompiendo en todo el mundo.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Porque lo pediste, va por vos. Miguel Mateos vuelve al Movistar Arena para el cierre de su gira Rocas Vivas 40 años. Las canciones que nos marcaron para siempre, más vivas que nunca. Sábado 6 de diciembre, Movistar Arena. Entradas en venta en movistararena.com.ar. Miguel Mateos, en diciembre en el Movistar Arena.
Cuando tu mascota tiene una urgencia, buscar en internet no siempre alcanza. Con Vetify, el nuevo plan de salud para mascotas, tenés urgencia las 24 horas y derivación rápida al especialista más cercano. Vetify, tu mascota más tiempo con vos. Vetify.com.ar.
Unipox nació para estar a mano de los que hacen todo a mano. A mano de los que meten manos a la obra. A mano de los que levantan la mano y dicen...
Nosotros hacemos las máscaras de los chicos.
No, mi amor.
A mano de los que aman hacer las cosas a mano. Unipox, siempre a mano.
¿Te cuento algo? Full sacó la nueva hamburguesa Fulo.
Sale a la cancha con doble carne cheddar, cebolla crispy y salsa ahumada. Tremenda. ¿No, Rodri?
Qué espectáculo. Uf, esta me la tatúo. Andá a buscarla ya a YPF Full.
Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.
En Vital, seguimos con la previa del Black. Hoy tenés el 5% de descuento en toda tu compra, pagando con dinero en cuenta desde Mercado Pago y también en efectivo, sin tope y acumulable con todas nuestras promociones y ofertas vigentes. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta lunes 10 de noviembre.
¿Qué son 25 años en la historia del deporte?
¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Sport Center.
25 años de gritos, de hazañas, de lágrimas, de festejos, de alegrías. 25 años de Sport Center, una pasión que se hizo parte de tu vida.
Hay casa, hay freezer,
hay chocotorta helada,
hay familia, hay reunión.
Hay freezer y tu chocotorta favorita hecha helado. Probalo.
Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías.
A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power.
Una orquesta refugiada en un sótano, en un futuro distópico, sobrevive componiendo hits mientras piensa.
¿Y de esta cómo salimos?
Bajo tierra, 50 músicos en escena. Viernes 21:30 en el Galpón de Catalinas.
Entradas en www.catalinasur.com.ar.
Bajo Tierra, una nueva producción del grupo de teatro Catalinas Sur.
¿Tu empresa necesita un aliado tecnológico confiable? En PIP Informática brindamos soluciones IT a medida. Soporte técnico, servicios de nube, ciberseguridad, consultoría y mucho más. Escribinos al WhatsApp 11-6353-9651 o visitanos en pipinformatica.com.ar. PIP Informática, la tecnología que tu empresa necesita hoy.
No te pierdas el Cyber Monday en multitravel.com. Hasta 30% off en paquetes. Florianópolis, Búzios, Soporto Seguro por $740. O Cuba, Cayo Largo, Varadero, Cancún, All Inclusive por $1,599. Reserva ya en cuotas sin interés en multitravel.com.
Radio con vos. Radio con vos. YouTube. Periodismo de tu lado.
Mañana con vos.
Información y buena música.
45 minutos pasaron de las 7 de la mañana en todo el país. A esta hora 16 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires. En este lunes donde la máxima llega hasta los 27 y el cielo está algo nublado en Capital Federal. La semana pasada sorprendió un cambio de estrategia en la defensa de Diego Spagnuolo, quien era el ex titular de la Agencia Nacional, bueno, ahora es ex titular, era el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y que quedó involucrado a través de distintos audios en hechos de presunta corrupción que llegan además hasta la hermana del presidente, que involucran a los Menem y... Después de meses de iniciada la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, ahora Spagnuolo salió a decir que los audios no son suyos, que esa no es su voz, que está todo editado con inteligencia artificial. Y habló el viernes Mauricio D'Alessandro, que es el nuevo abogado de Diego Spagnuolo, habló con Reinaldo Sietecase en esta radio y dijo que todos estos audios son falsos.
Mauro, con el cual hablé y a quien respeto mucho como profesional, me dijo que estaban editados.
Sí.
O sea, y eso los convierte en falsos cuando vos editás una conversación.
No necesariamente, ¿no?
No existían los términos que refleja el audio. Que están editados se dio cuenta Mauro Federico y un sobrino de Spagnuolo que tiene 7 años.
Está bien,
pero... Se dieron cuenta mucho que están editados y que son falsos.
Si una cosa es que lo hayan editado para cambiar lo que dijo y otra cosa que ese diálogo no haya existido. O sea, la conversación, para ir por partes, la conversación existió, el que habla es Spagnuolo.
Ese diálogo no existió. Vos me preguntás, ¿ese diálogo no existió?
No existió. En el caso de Spagnuolo, ¿ese diálogo existió? ¿Tuvo esa conversación?
No existió.
O sea que lo que se escuchó no es la voz de Spagnuolo.
La causa está en secreto hace 50 días.
Sí.
Nosotros no tenemos acceso a la causa. Lo único que tenemos acceso a lo que nos brinda Mauro Federico. Eso que Mauro Federico brinda y suministra a la justicia es falso. Es falso, el diálogo no existió, la voz no es, fue modificado, fue alterado.
Bueno, llamativo el cambio en la estrategia de los abogados de Diego Spagnuolo. Bueno, ahora de este nuevo abogado que es Mauricio D'Alessandro. Le preguntaba también Reinaldo Sietecase en esta entrevista que tuvo con el nuevo abogado de Spagnuolo, ¿por qué ahora se le va a decir que los audios son falsos? Y D'Alessandro decía, bueno, habrá sido una estrategia de la defensa anterior el hecho de que no hablara Spagnuolo. Mi estrategia es que salga a decir que son falsos. Y surge la pregunta en el diálogo que estaban teniendo Sietecase con Mauricio D'Alessandro, ¿por qué? Si no existe un delito y por qué si los audios son falsos, entonces renuncia a Spagnuolo y se va del gobierno, y esto respondía a su abogado.
¿Por qué renunció Spagnuolo a su cargo si esto era falso?
Él renunció, pero el fiscal Picardi utiliza como argumento que fue despedido y que fue echado.
Pero,
y él no fue echado.
No, él renunció, por eso le pregunto, ¿por qué renunció? ¿Por qué renunciaría alguien si lo que se difunde es falso?
Para poner, porque estaba en una situación de gran tensión mediática y no obtenía la suficiente fuerza como para soportar el proceso judicial en que está embarcado manteniendo un cargo. Creyó que no estaba en condiciones de desempeñar fielmente un cargo cuando era sometido a una presión mediática fuertísima, legítima, ¿no? Y una causa judicial.
Pasaron de las 7 de la mañana en todo el país. Estamos con 16 grados 3 décimas de temperatura en Buenos Aires en un lunes donde la máxima llega hasta los 27 con cielo algo nublado en Capital Federal. Una mañana en la